aquí para ti.
No desearé llegar a fin de mes. No desearé llegar a fin de mes.
Esta es tu radio.
No desearé llegar a fin de mes.
Onda Precaria.
No desearé llegar a fin de mes. No desearé llegar a fin de mes.
Pues este es un programa más de Onda Precaria desde Barcelona, Tarrasa. Una emisión más sobre el abecedario de la revuelta. Vamos a estar hablando hoy en un ratito con gente que conforma esa plataforma Afectados por la Hipoteca. El abecedario de la revuelta hoy en su quinta emisión, pensando en palabras que nos hagan pensar y reflexionar sobre lo que está pasando en estos momentos, va a tratar sobre el tema de los sentidos comunes. ¿Qué es eso del sentido común? ¿Qué creemos, no? ¿Qué son cuestiones de sentido común hoy? Vamos a estar hablando también de lo personal, como en el anterior programa del abecedario de la revuelta, pero cómo se conjuga eso que es más personal, más una situación en primera persona, con lo colectivo. ¿Cómo articulamos el respeto a lo personal con aquello que nos da el apoyo, que es la gente? Y por cerrar, en un tercer bloque vamos a estar hablando de qué fuerza hay en estar juntos. ¿Qué es eso de estar juntos?
HTTP
2 puntos
2 barras
OndaPrecaria.com.
Vamos a empezar a presentarnos, vamos a hacer una ronda. Somos muchas y muchos aquí en la mesa. Y nada, una ronda rápida de presentación para empezar a ponerle un poquito de ritmo a este diálogo, debate del abecedario de la revuelta.
Hola, yo soy Fernando. Me uní al grupo de plataforma de afectados por la hipoteca a partir del 15M. Pensé que de los grupos que se formaban era donde yo podía aportar mi experiencia.
Soy Mustafa Borrella, una persona de las que recibí la ayuda de la plataforma de afectados, y también estoy colaborando con la plataforma.
Hola, yo soy Manel. Fui a la plataforma de afectados por la hipoteca para solicitar ayuda y a ver qué podía hacer y en qué me podían ayudar, y desde entonces pues que me he quedado para colaborar con ellos en lo que pueda.
Hola, yo soy Emi y participo de la plataforma de afectados por la hipoteca.
Hola, yo soy David, soy afectado por la hipoteca y llevo desde enero con la plataforma colaborando con ellos.
Hola, soy Teresa, soy miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca y soy una afectada.
Hola, yo soy Nisa. Pues nos vamos a ir ahí a una cancioncilla que está sonando de fondo para nada, en un minutito nada más, empezar a pensar en eso que es de sentido común.
Dice tan parlava de bon matí.
En el ambiente parece flotar un cierto sentido común que expresa la lógica de quién puede tener una casa y cuál es la vida para acceder a ella. Este sentido común naturalizado viene a decirnos cosas como: para tener una casa hay que trabajar. Tiene una casa quien se la merece, quien se la ha ganado con el sudor de su frente. Sin embargo, este sentido común se rompe cuando leemos cosas que figuran ya desde la Constitución. La vivienda es un derecho, un punto de partida y no una meta. Un derecho y no una recompensa que ganas solo si la consigues merecer. O aún más, ¿qué pasa en el actual escenario de desempleo cuando ganarnos algo con el sudor de nuestra frente, con nuestro trabajo, en muchos casos ni siquiera es una opción? ¿Qué pasa cuando esos sentidos comunes, hasta ahora naturalizados y hegemónicos, se revelan absurdos, insostenibles, es decir, sin sentido? ¿Qué otros sentidos emergen?
Ella, si tú las tienes por aquí, y yo las tengo por allá, seguro que...
En la PA, cuando dialogas con mucha gente que la integra, se intuye que la gente habla desde otro sentido común. Se dicen cosas, o cuando nos acercábamos a ver qué se cocía, qué se cocinaba en esos debates de la plataforma de afectados por la hipoteca, pues es de sentido común que si devuelves las llaves de tu casa no te quedes con la deuda. o es de sentido común que si hay pisos vacíos se alquilen a precios accesibles, a precios sostenibles, ¿no? Es de sentido común, decía alguien, que si una madre no puede pagar la casa, se pueda quedar en esa casa y no en la calle, ¿no? Aquí en Onda Precaria nos preguntábamos qué cosas son de sentido común para la gente que integra la plataforma de afectados por la hipoteca, Fernando.
Es de sentido común, como tú bien has dicho, que haya 3 millones de viviendas vacías y la gente tenga que ir en la calle porque los echan de su casa. Pues el sentido común será que las ocupen. Vaya, eso es una de las finalidades de la plataforma, que se puedan ocupar estas casas que están vacías si la gente acaba quedándose en la calle.
Musta, no sé si tienes ahí algo para seguir agregando al debate.
En propiedad, como cuando las familias quedan sin piso, hay que buscar ahí a estas familias una solución. No se puede quedar las familias en la calle, sobre todo cuando tienen hijos.
Yo lo que veo es que sería de sentido común que, a ver, si la situación ha cambiado, ya no hay trabajo, ya no tienes unos ingresos, que al menos cuando vas tú a hablar al banco de tu situación, se sentara contigo a hablar y te escuchara y buscara una solución. No que cerrara oídos, te girara la espalda y te ves en la problemática de que no puedes pagar, no te escucha el banco y no sabes qué hacer. Parece como si el banco quisiera ir a juicio o ir a embargarte porque le sale más rentable. Yo veo que sería de sentido común, pues, que llegara una negociación, que hablara el banco y buscar soluciones a esta situación nueva.
Bueno, para mí es de sentido común que desde espacios como la plataforma se empiecen a cuestionar los sentidos comunes establecidos, donde, como dijo Nissan en un momento, que tener una vivienda no tiene que ser un derecho, aunque sea uno de los derechos más torcidos de los que tenemos hoy. Y entonces me parece que es fundamental que desde la plataforma u otros espacios surja esta necesidad de cambiar y cuestionar los derechos establecidos. Y que nosotros como ciudadanos y como personas cojamos las riendas de nuestras vidas y empezamos a decidir y dejar que otros decidan por nosotros.
Yo creo que, hablando de lo mismo, es de sentido común la vivienda. Como he leído ayer en el Facebook, no sé quién lo comentó, algo muy curioso, hasta todos los animales tienen vivienda, tienen casa, desde los inicios. O sea, un pájaro tiene pues su nido, un conejo tiene su madriguera, y es bastante fuerte que los seres humanos no tenemos la vivienda como algo básico, como algo que debería ser lo primero, lo principal, y después llegaría al trabajo, llegaría otro tipo de cosas o intereses, pero yo creo que sí que es de sentido común que la vivienda es necesaria y es el bien básico, y de ahí se parte la vida. Si no, ¿cómo vamos a seguir adelante?
Yo digo que es de sentido común, yo hablo por mí en este caso, de que el banco me ha dado la dación en pago y nadie me ha solucionado una vivienda de alquiler social, y bueno, ahora mismo estoy sin deuda pero sin casa.
De hecho, sí, o sea, Teresa, justo iba a decir eso, ¿no? Cuando sacábamos a relucir el tema de arrancar el programa pensando en lo del sentido común, es porque se oía mucho en las asambleas de la PA hablar del sentido común. Decía, es que es de sentido común lo de la dación en pago. ¿Qué es lo de la dación en pago, Teresa? ¿Qué?
Bueno, es entregar las llaves y quedarte sin deuda, directamente sin nada de deuda, pero claro, te quedas sin un lugar donde vivir. Y en la calle, te quedas en la calle porque toca varias puertas del ayuntamiento, habitantes y todo eso, los servicios sociales, y nadie te soluciona nada. Igualmente sigues en la calle. Una preocupación más porque quedas sin deuda, pero, o sea, que ahora mismo es lo que todo el mundo desea, pero también no deja de ser un problema quedarte luego sin vivienda.
Bueno, pero yo entiendo lo que tú dices, Teresa, pero de alguna manera Ferran, en lo primero que aportó, ha dado como una buena herramienta. Si hay tantos pisos vacíos, pues esos pisos vacíos tienen que ser reapropiados por la gente que no tiene vivienda. A mí me parece increíble que haya pisos vacíos y gente en la calle.
yo también puedo decir es que preguntamos si derecho de la vivienda es un derecho constitucional, esto es un derecho sagrado para todas las familias o no. Si la ley protege a las familias y a la gente que tener una vivienda propia, entonces es un derecho natural y un derecho que lo protege la sociedad civil. Entonces aquí que todo el mundo defiende esta idea, que protege y defiende el derecho a tener una vivienda.
¿Sentís que se está moviendo algo en relación a esto? ¿Sentís que, por ejemplo, por lo que se está tejiendo desde espacios o desde experiencias como la de la plataforma de afectados por la hipoteca, esos sentidos comunes más establecidos de los que hablaba Anís en el sentido de casa, el que la trabaja, casa, el que la merece? Pero con experiencias como estas, ¿pensáis que esos sentidos comunes establecidos se están removiendo, se están resquebrajando?
Bueno, yo creo que sí que se está moviendo y se nota, sobre todo desde el 15M, que la gente ha empezado a movilizarse y a pensar un poquito más de lo que es trabajar para que salga adelante la economía mundial, ¿no? Hay otras cosas más importantes. Y sí, hay gente que se va preocupando sobre todo de eso, de que lo básico, la vivienda, la comida, o sea, el bienestar. Y lo que pasa es que en la plataforma intentamos que todo el mundo se vaya uniendo y sobre todo hacer fuerza con eso.
Se me la va a mandar lo de los bancos, no es de sentido común que te atiendan, pero no sé si queréis, sobre todo la gente que tiene una hipoteca, tratar sobre eso. Que está removiendo todo esto en relación a lo que vemos cuando vemos un banco. ¿Qué supone hoy cuando tienes enfrente un banco? Algo ha cambiado, creo, ¿no?
Sí, bueno, en primer instante te encuentras con el problema de que no puedes pagar y vas al banco a hablar con ellos. Y te das cuenta de que allí no te escuchan y que no te hacen caso y que les da igual tu problema. Y entonces empiezas a desesperarte un poco y intentar buscar gente afectada o gente que te ayude o sepa del tema para ver qué camino tomar o qué haces, porque te puedes encontrar en un momento dado en la calle, que el banco no te haga caso, te embargue el piso, te quedes con la deuda, pero es que aparte te quedas en la calle, ¿qué haces? Y con ese miedo vas y empiezas a buscar pues ayuda y tal. Miras por internet y yo tuve suerte que encontré a la plataforma de Tarrasa. Y allí había gente que ya había tenido su experiencia y tenía la experiencia de esos casos o de otra gente y me ayudaba, y me ayudó.
Una cosita que a mí me parece que es importante remarcar en cómo funciona la plataforma, que Manel dice, me ayudaba, y en realidad nos ayudamos, porque la experiencia y los saberes se comparten desde la persona afectada hasta alguien como Ferran, que tiene una experiencia particular y especial donde nos puede brindar ciertos conocimientos que el común de la gente no lo tiene, y todo eso se vuelca en un espacio común donde, por ejemplo, yo que no soy afectada aprendo y eso me sirve para seguir ayudando y asesorando y para enriquecerme y enriquecernos. Y a Manel, por ejemplo, que abrace asesoría con nosotros, sirve para que él tenga las herramientas junto con los demás para seguir trabajando, ¿no?, con nosotros. Y entonces a mí me parece que eso es importante rescatar de cómo funciona la plataforma. La plataforma no es alguien que vaya a asesorarte. Nos asesoramos a través de la experiencia y de los saberes comunes y de los que se están por aprender, ¿no? Porque estamos en una situación nueva en donde todos estamos aprendiendo cómo defendernos de esta situación.
Bueno, ¿cómo los bancos? No les interesa solo son beneficios, y los ciudadanos empiezan a tener problemas comunes y están conscientes de la gravedad de la situación que tienen, se organizan. Y por eso, ha salido la plataforma de afectados por la hipoteca, que son una organización benevolente para defender los intereses de los ciudadanos y que están afectados por la hipoteca. Entonces, la plataforma está defendiendo a esta gente que tienen la única la opción para, que tiene la única opción para resolver sus problemas, lejos de los bancos y de otros, por ejemplo, instituciones o otros sitios.
Ahora que Manel y Mustafa nos habla de las entidades de crédito, de las luchas que tenemos con ellos para que acepten esta dación en pago, quiero recordar que son los protagonistas principales de la crisis. Ellos, junto con las inmobiliarias y las constructoras, han estado hinchando a capazos de dinero entre el año 1995 y 2008. Las entidades que hacían hipotecas a 20 y 25 años inventaron la hipoteca a 50 años para conseguir que la gente hiciese hipotecas, sin pensar que muchas personas se iban a jubilar con una hipoteca a 50 años. Como protagonistas de la crisis y como protagonistas de la coyuntura actual en la que nos encontramos, son tan responsables o más que los demás. Y no tienen que ser los propietarios de las viviendas que ahora se han quedado sin trabajo los que paguen el pato.
Lo he dicho como para cerrar, pensaba, una de las cosas, ¿no?, son de sentido común, decíamos, es la dación en pago, ¿no?, es ganar la dación en pago. ¿Qué otras cosas más pensáis que son de real importancia para la plataforma de afectados por la hipoteca?
Luchamos por eso, luchamos por conseguir la dación en pago. Mientras esa lucha, intentar que el banco no te maltrate, parar los desahucios también, bueno, ya eso ya es en última, cuando ya no se puede hacer nada.
Otra de las cosas que en la plataforma se está empezando a hacer ahora, que es, claro, una vez que ya lo han desahuciado o ya le han dado la dación, como es en nuestro caso, le han dado la dación, yo no tengo dónde vivir. ¿Qué pasa con la gente que le han dado la dación o ya no tiene dónde vivir? Porque los servicios sociales no ayudan. Habitantes que dañan ahí la tampoco ayuda. Entonces, ¿qué otras opciones hay de sentido común? Pues hay las opciones de rehabilitar una vivienda, no ocupar. Yo considero que es rehabilitar una vivienda. ¿Por qué rehabilitar? Porque son viviendas vacías, de desahucio, vivienda de bancos que no lo venden, ni aunque lo rebajen más del 80% de su precio, y llevan años. Entonces, yo creo que es algo que estamos empezando a mirar, el tema de entrar en esas viviendas que no se van a aprovechar y que por lo menos le den vida. La gente viviendo en esas viviendas le da vida, es una morada y no se hunde porque necesita vida, aire, necesita calor humano. Yo creo que eso es fundamental.
I got to the smoke.
cuando tenemos un problema complejo, pareciera que la mejor estrategia para salir de él es recurrir a un especialista que nos indique lo que debemos hacer. Asumimos que un especialista ha adquirido un saber profesional a través de la formación y el estudio y nos dará una orientación objetiva basada en su conocimiento. ¿Pero qué hay de esos otros saberes difusos que nos atraviesan? Aquellos que no provienen de la experticia, sino de la experiencia. A muchas voces, para hacer de nuestras singularidades un frente común. ¿Cómo funciona esta asesoría, donde la experiencia se va construyendo sobre la marcha? ¿Cómo intercambiamos roles, difuminando las fronteras entre experto y no experto? ¿Cómo traducimos nuestras experiencias singulares para que puedan servirnos y alcanzarnos a todas en la especificidad de nuestros casos?
La paz, ¿no? Es como para mí es el punto de lo personal, lo individual, la primera persona y lo colectivo. Creo que es como una composición casi artística de esa articulación del respeto a la persona, del respeto a la complejidad de la situación de cada uno con las hipotecas, de cada uno con los créditos. Y el apoyo en lo colectivo, tanto en lo que se va a asumir como en lo que se va a discutir previamente. ¿Cómo se articula, Fernando? ¿Cómo se articula lo personal y lo colectivo en la plataforma de afectados por la hipoteca?
Bueno, la necesidad personal dentro de lo colectivo, en la plataforma, se articula mediante la narración de la persona afectada que cree que puede ser desahuciada o que ve en peligro su vivienda. La narración de esa persona nos da a entender en qué situación se encuentra. A partir de aquí nosotros somos un grupo amplio, ¿eh? Podemos estar hasta 50 o 60 personas ahí reunidas. Le vamos haciendo preguntas hasta tener una idea exacta de en qué situación se encuentra. Y a partir de ahí, y según la experiencia que nosotros tenemos, le ofrecemos un abanico de posibilidades. Y se le dice a esta persona que de este abanico de posibilidades él tiene que elegir la que crea más correcta y que nosotros le vamos a acompañar en aquella opción que elija. Este es el caso, por ejemplo, de Mustafa.
Bueno, yo, después, como he hecho un gran esfuerzo para negociar con el banco, con otro sitio, no encontró no hay una solución para mi problema. Cuando llegué la carta a mi casa y que pone día 12 de julio que el día de desahucio, digo, no hay manera. No, entonces, ¿qué hago? No tengo nóminas, no tengo todo el trabajo, o es que tengo solo un permiso de la Generalitat. Entonces, me fui a buscar durante un mes un piso de alquiler, no encuentro, porque te piden las nóminas y el contador de alquiler. Entonces, ¿cómo? Yo y mi familia estamos en la calle, no hay manera. Pues como escuchando sobre la plataforma, un señor me ha dicho que aquí en Tarrasa tiene la oficina donde hace la asamblea, está encarnada. Me fui para comunicar a ellos. Y bueno, explicando a ellos toda la situación, el día del desahucio, al final, bueno, están de acuerdo y me ayudarán día 12 de julio. Y si no hay plataforma, no puedo, yo estoy en la calle ya. Entonces la sociedad corresponde conmigo, entiende mi situación, la sociedad civil de verdad, y me apoyará, y todavía estoy en mi casa. Otra vez, el banco ha pedido otro desahucio, pues también están allí. Pues entonces, como he dicho antes, no hay manera. Al final yo encuentro la manera con la sociedad civil.
En julio, está diciendo Musta, lo abajo de la casa de Musta, ese apoyo de la sociedad civil de la que habla Musta, ¿se montó una acampada o me equivoco?
Pues sí, bueno, después cuando se preparaba el segundo desahucio, primero hicimos una asamblea en el barrio de Mustafa, junto con la asociación de vecinos del grupo Montserrat, y la gente de la acampada también se sumó con nosotros y se organizó una acampada, porque este desahucio, como estrategia nueva de esta situación tan terrible a la cual se presentan los hipotecados, que no daban fecha exacta ni horario, es decir, que podía ser el desahucio entre el día 27, si no me equivoco, al día 29. Eran 3 días
en los cuales en algún momento frente del ayuntamiento y secretarios judiciales, si no me equivoco, podían llegar a desahuciar a Mustafa. Y ante esta perspectiva, pues bueno, se decidió hacer una acampada y que se iba a ir rotando la gente durante estos 3 días, pero pues que bueno, que salió bien y que no hizo falta eso. A mí me parece que Mustafa puede seguir contando cómo se resolvió ese último desahucio.
Sí, como ha dicho Imi, y luego en la caja ha pedido al juzgado para que suspende el desahucio. Me informa también al juzgado sobre las negociaciones que hay. Me ofrecen un contrato de alquiler que todavía no está firmado porque hay cláusulas que se pueden discutir luego. Aquí también, en este parte o este lado, también estoy recibiendo el apoyo de plataforma, porque el contrato normalmente, yo creo yo, me imagino que no es un contrato normal que quiero yo. Que la caja me ofrece un contrato, me parece que no es normal, porque que pone cláusulas que muy, muy duras para mí. Por ejemplo, que una de estas cláusulas que no puedo reclamar al banco para que me quitan la deuda, que la deuda se queda. Yo me ofrecí un contrato de alquiler, me quedo con alquiler con 250 euros, pero con la deuda. Porque yo no puedo, y la deuda no puedo pagar al banco porque va aumentando. Si durante 5 o 10 años yo no encuentro un trabajo, ya va aumentando, es que yo no puedo nunca pagar la hipoteca, la deuda al banco. Entonces quiero que me quitan estas cláusulas, si he podido firmar contrato para seguir viviendo allí.
No sé, hay un lado ahí, ¿no?, que yo creo que no sé, una de las veces que hemos acudido para tratar de acercarnos un poco previamente al programa, a escuchar las asambleas que se están dando en Tarrasa, había una frase tuya, pero que no era solo por ti, por esa deuda que te quedaba a ti, sino que yo siento que ahí se están conjugando más cosas, ¿no?
Sí, porque si yo firmé este contrato, yo creo que todos los bancos van a seguir con este camino. Cuando los bancos ofrecen contrato de alquiler para sus clientes desahuciados o tienen, bueno, que tienen problemas con despesas, si ofrecen los bancos un contrato de alquiler social, se queda con la deuda. Entonces todo el mundo se queda así. Yo prefiero yo, si me lo quitan también, la otra gente también ofrece un contrato de alquiler social sin la deuda.
¿En qué cosas más se conjuga, David, lo colectivo y el respeto a esa situación personal?
Bueno, pues por ejemplo, en nuestro caso, de mi pareja Teresa y yo, estamos en la plataforma desde enero, teníamos un problema con la hipoteca, con el BBV, y gracias a la colaboración, la ayuda de la plataforma y su apoyo, y el que nos escuchó, conseguimos que nos dieran la dación en pago. Lo normal que hubiera sido para alguna gente el caso de que decir, bueno, has conseguido lo que querías, ya te puedes ir. Yo no. Yo tenía muy claro que si ellos me habían apoyado personalmente y sin ningún tipo de ánimo de lucro a la hora de luchar contra los bancos, yo tenía que hacer todo lo posible para seguir ahí en la plataforma y hacer todo lo posible para que cambiaran las leyes y conseguir que otra gente también le diera la dación o por lo menos intentar forzarme todo lo posible.
Retomando un poco lo que decíamos hace un momento, te señalaba es que no me ayudan, sino que nos ayudamos, ¿no? Y también hablábamos como mucho de que esto era una cuestión de vida, de lo que se trata aquí es que estamos hablando de la vida. ¿Cómo es esta forma de nos ayudamos? ¿Cuáles son como estas prácticas de ayuda? Y también cómo es que esta vida se organiza. Si pudieras contarnos un poco en este trabajo cotidiano, ¿cuáles serían esas formas?
Bueno, yo creo que principalmente es escucharnos, escuchar a la persona afectada e intentar no, más o menos casi todos sabemos, hemos estado en su pellejo o sabemos qué situación está pasando. Y aunque parezca una tontería el escuchar a la gente contar su problema y que alguien le está atendiendo, eso ya te ayuda. Yo me sentí ayudado los primeros días simplemente porque me escucharon, porque me sentí que no estaba solo. Es muy importante la sensación que te da de que vas al banco a solicitar una dación o vas al banco a decirle tengo un problema, no puedo pagar la hipoteca y te ignoran. y que luego llegas a un sitio, un grupo de personas que te escuchan y saben de tu situación y que no eres el único, eso te da mucha energía. Quieres que no, te da mucha energía para seguir adelante, aunque tengas en mente que no voy a conseguir nada, pero interiormente tienes como un ánima de, una pequeña esperanza de decir, bueno, si lo consigo. En mi caso, lo conseguí. No sé ni cómo lo he conseguido, la verdad. Porque yo no apostaría por mí, en este caso. Pero yo creo que es por el hecho de que había mucha gente ahí detrás que luchábamos por ello.
A mí me parece curioso cuando decís que la PA me ha apoyado y en el fondo cuando habláis es como ellos me escucharon y en el fondo imagino que ya cuando va pasando el tiempo sois vosotros también los que escucháis. ¿Quién es la PA? ¿Cómo es la PA? ¿Cómo respira la PA?
Bueno, es un poco raro porque se conjuga de alguna manera lo individual y lo colectivo. Por un lado, se acercan familias con problemas individuales, los cuales, como dice David, son escuchados, pero a su vez el desafío de la plataforma es cómo hacer esta problemática colectiva sin perder lo individual, porque las soluciones tampoco son todas iguales a nivel particular, ¿no? Si bien tenemos muy claro que queremos la dación en pago, que estamos peleando por una ILP, y etcétera, etcétera, a nivel macro, digamos, a nivel individual, que es la persona que se acerca con nombre, con cara, con sus temores, con su miedo, es a quien hay que responderle, respetando siempre y acompañando, como en su momento han dicho los compañeros, los procesos particulares individuales que vienen cada uno con la mochila con la que cada uno viene. Entonces, yo creo que como plataforma tenemos un desafío, que es cómo hacer del problema individual con lo que cada uno viene, hacerlo colectivo. Porque eso es lo que nos da la fuerza y eso es lo que nos da el impulso y lo que nos da una mirada hacia adelante común. Sin, claro, perder quién es la persona, quién es el que está al lado y las individualidades y las características con las cuales nos sumamos. Y bueno, a mí me da un poco de gracia, no sé qué, cuando David habla de la plataforma, cuando David es la plataforma. Ferran es la plataforma, Mustafa es la plataforma, Manel es la plataforma, Teresa es la plataforma, es más, Alcira, que ha ido un par de veces, es la plataforma, porque la plataforma somos todos aquellos que damos nuestro granito de arena para que esto vaya creciendo y esto vaya avanzando. Desde nuestras posibilidades, desde nuestros saberes, desde nuestras carencias y desde nuestras intuiciones.
Bueno, la plataforma no es un partido político, es una organización civil, pero tienen problemas comunes. La mayoría de gente que está, hay colaboradores, pero también hay afectados. Bueno, pero tienen problemas comunes. ¿Quién les va a resolver esos problemas comunes? Escuchan a toda gente, o toda gente que tiene problemas, y empiezan a mover y a apoyar y ayudar a esta gente que tiene problemas. No es un partido, pero es una organización civil que se defiende, a los afectados.
Antes de irnos ahí para cerrar, a mí sí que me gustaría preguntaros si el 15M, esa ola, si esas revueltas que han venido a partir de ahí han cambiado, han reforzado, han permeado, o qué, cómo se han conjugado esos saberes con lo colectivo que hablaba y con eso mucho más amplio y todavía más intenso que ha sido los posteriores a esa salida a la calle que ha sido el 15 de mayo.
Bueno, yo creo que sí, que a raíz de todo esto, pues la gente se ha ido concienciando, sensibilizando más con las problemáticas de la gente y el problema de la vivienda, los recortes y todo esto que está bien. Y sí que hay más colaboración, más apoyo y encuentran gente que sigue y sabe del problema, que no hay tanto desconocimiento de todo esto.
Yo en realidad fue a partir del 15M que decidí apuntarme a la plataforma y unirme y ayudarles. Las primeras asambleas que se empezaron a hacer aquí en la plaza del Popla, en Tarrasa, empezaron a formarse unos grupos y se pedía a la gente si se podían unir a alguno de los grupos. Y yo, claro, yo pensé, bueno, cocina no, no podré hacer mucho. Pero pensé, pero bueno, en la plataforma de afectados por la hipoteca, por mi experiencia, yo he trabajado en la entidad bancaria, seguramente podría hacer alguna cosa. Evidentemente que el 15M ha tenido mucho significado. Es más, yo llevaba mucho tiempo pensando que qué le pasaba a esta sociedad con la que se nos estaba viniendo encima y nadie salía a la calle. En realidad el 15M fue una alegría. Y mi aportación ha sido el unirme a la plataforma, el ser parte de la plataforma.
Para cerrar nada más, Teresa, una sola pregunta. Los saberes, ¿no?, que hablaba Anisa cuando arrancábamos este segundo bloque del abecedario de la revuelta. No los saberes experticios, sino los saberes de la experiencia, los saberes que se conjugan ahí en la asamblea. A mí me gustaría cerrar pensando en esa asesoría jurídica que hacéis cada martes en Cananglada. ¿Cómo es una asesoría en la plataforma de afectados por la hipoteca?
Bueno, ahora mismo como todos los martes está yendo mucha más gente de la que normalmente iba, pues nos hemos dividido e intentamos avanzar y sacar, porque cada día esto va más. Y bueno, la orientación que damos es escucharlos en un primer momento del problema que traen y luego ir asesorándolos dependiendo si es para solicitar la dación. O bueno, si ya viene, como cuando llegó el MUSTA, que faltaban que como 2 días para el desahucio, o 3, algo así. Y bueno, dimos todo, nos volcamos con el desahucio y bueno, así avanzamos.
Para que os hagáis una idea del tipo de personas que vienen a la plataforma, podemos encontrar desde la persona que está viviendo sola y teme el desahucio, hasta la persona que vive en pareja con hijos, la pareja que tiene a los padres como avaladores, la pareja que tiene a los padres y a los suegros como avaladores, que pueden estar los padres, los suegros y los hermanos. O sea, la gama es inmensa. La gente puede venir en una situación en que aún no ha empezado a dejar de pagar, pero ve que no va a poder seguir pagando. El que ya le han puesto la demanda, el que le han tasado ya la vivienda para hacer la subasta. O sea, cada persona es un mundo y cada caso es diferente.
Les évidences, c'est pas mon dessert. Tu les avales, il en sort un bouc émissaire. Moi c'est le doute qui me sort de casse-croûte. Moi c'est le doute qui me trace la route. On n'est pas des mules, mais qu'est-ce qu'on prend? Comme un coup dans la tête et dans les dents. Faut toujours qu'on se teste, c'est pas marrant d'être celui qui rentre dans le rang. Alors on navigue entre deux eaux. Si d'un côté ça colle, de l'autre le ciseau. On aime les mélanger, on s'y tient.
Como Musta ha dicho, no voy a firmar lo que propone el banco. Si firmo, no gano ni yo, ni la PA, ni el ayuntamiento. Gana el banco. Cada desahucio despoja a una persona de su vivienda, pero a la vez desmantela. Nos va desmantelando a todos del derecho a las condiciones fundamentales para una vida digna. Al aceptar estas condiciones, no gano yo, no gana nadie. Otro vecino responde. Al abrir la vivienda, se han encontrado con nosotros. Nosotros viviendo. Nosotros que somos gente. Lo que aquí está en juego somos nosotros, que somos gente, y nuestras vidas. Al abrir la vivienda se han encontrado con nosotros, pero también nosotros mismos, al salir a la calle, nos hemos dado cuenta que éramos gente, mucha gente. Hoy cuando luchamos, no lo hacemos ya a título individual, porque sabemos que juntos podemos ganar mucho más, podemos ganar todos.
¿Qué cosas estamos ganando, qué cosas se están ganando estando juntos?
Yo creo que aparte de lo principal, bueno, lo principal no, aparte de lo que es obvio, que es conseguir parar desahucios, conseguir algunas daciones e intentar conseguir que cambien las leyes, lo que se consigue, que creo que es principal, es darle, no sé cómo decirlo, que las personas nos sintamos seres vivos, que no sintamos que estamos manipulados por los bancos, que somos importantes para nosotros, somos importantes, y que no somos un número, ni somos dinero, ni somos unas cuentas en números rojos, que tenemos dignidad.
Yo creo que también ganamos mucha fuerza el estar juntos y también ganamos autoestima porque venimos maltratados de los bancos que te acosan, que te llaman diariamente, y yo creo que ganamos un poco también autoestima. Y...
En una ocasión, en uno de los desahucios a los que pude asistir, en una conversación que tuvimos con la agente judicial, son unas conversaciones que empiezan con mucha agresividad, pero cuando entras en el plano humano, todos estamos de acuerdo. La agente judicial nos decía que esa no era la forma de evitar que las gentes se echaran a la calle, que la forma era cambiar la ley. Claro, yo le dije, si en eso estamos, en cambiar la ley, ¿de mientras qué hacemos? En eso estamos también la plataforma, en cambiar la ley, en un ILP, en una iniciativa legislativa popular, es decir, recoger suficientes firmas para conseguir que se cambie la ley hipotecaria en España. La ley hipotecaria en España hace que las familias se queden sin vivienda y con una deuda de por vida, porque la entidad bancaria se queda con su vivienda por el 50% del valor y el resto de la deuda la tienen que seguir pagando las personas que se han quedado sin vivienda. Por lo tanto, una de las cosas que quiere conseguir la plataforma, todas las plataformas, es que cambien esta ley hipotecaria.
Emi, tú hace un momento comentabas, hacías como mucho énfasis en que había dos formas de este estar ganando juntos, ¿no? ¿Podrías retomarlo?
Bueno, sí, un poco lo que acaba de decir Ferran, que es a nivel constitucional los cambios que uno quiere hacer, porque venimos soportando una ley de vivienda realmente increíble e injusta, ¿no? Que es lo que acaba de explicar él, que a través del cambio legislativo, que sería lograr la dación en pago y luego la ILP. Y por otro lado, que a mí me parece que es un proceso sumamente interesante, es el dejar de estar dormidos, despertarnos y sentir que tenemos la posibilidad del cambio en nuestras manos, ¿no? Que es un poco lo que decía Teresa cuando habla de no sentirse solo, de sentir que están con otros, que estamos juntos, ¿no? Entonces eso, ¿no? Despertarnos, aprender que podemos participar de una manera distinta, porque eso también es muy interesante. En la plataforma se participa de una manera distinta. No hay alguien que tenga una voz cantante y que decida por nosotros. Entonces eso en un plano común, con unos tiempos que realmente más de uno le gustaría resolverlo de una manera mucho más práctica, pero que deja de enriquecernos. Entonces, con mucha paciencia y con un aprender a escuchar y ser escuchado, con un aprender a hablar, porque no todo el mundo está acostumbrado a participar, no todo el mundo está acostumbrado a hablar en una rueda de 25 personas. Esa es tela, ¿eh? que hay que animarse, ¿no? Y a compartir una experiencia personal muy difícil, y una situación complicada, o animarse a decir qué es lo que él ha resuelto y cómo ha resuelto. Entonces, todos estos aprendizajes y estos saberes que se ponen en común y que nos enriquecen y que nos hacen unos otros. Yo creo que lo importante es eso, como desafío de todo espacio social que tiende a ser como un espacio que no tenga un orden jerárquico y demás, es eso, ¿no? Aprendernos a escuchar, a ser escuchados, a tomar decisiones común, que es muy difícil, pero yo creo que es muy, que lo que sale de ahí es súper enriquecedor. Y es eso, ¿no? Insisto, dejar de estar dormido, despertarnos y sentir que nosotros podemos, tenemos la posibilidad de cambiar una realidad que es indigna y que lo que nos hace digno es poder cambiarla.
Pero según mi experiencia, hace 5 meses que viví, yo creo que el trabajo o colectivo, y creía en este trabajo colectivo, es la única manera para resolver los problemas. Cambiar, por ejemplo, la ley de hipotecaria o problemas de desahucio. Aquí que creen este trabajo colectivo para llegar a nuestro objetivo. Pero un trabajo colectivo de verdad. Un trabajo colectivo de verdad.
Con el estallido vamos a ir cerrando. Antes agradecer a Postscriptum, a Teneu Candela, la gente de Postscriptum, a Alex, que está ahí como desde tempranito, que nos guió en un montón de cosas. Agradecer a la gente de La Paz, Manel, Fernando, Musta, Emi, David, Teresa, Nisa, para ir cerrando este programa de hoy, ¿queréis decir algo más antes de una ronda, no? Una vuelta.
Somos una vuelta.
Yo querría decir algo. Me voy a apropiar de una de las pancartas del 15M que dice: cuando tus hijos sean mayores, ¿qué les dirás? ¿Que estabais viendo la tele? Hay que moverse, hay que salir a la calle, es el momento de moverse porque nos van a pasar con una aplanadora por encima.
La unidad de todo, creer en su trabajo junto, es la solución para todos los problemas.
Sí, yo como Ferran y Musta opino lo mismo, la unión hace la fuerza y si no se está unido no se es escuchado. Y creo que la unión hace la fuerza.
Pues yo sigo en la misma modalidad, aprender a pensar en nosotros y no tanto en mí yo como problema individual y nada más.
Bueno, yo creo que ya empieza a notarse que la gente empieza a despertar en el sentido de ver más allá de lo que te dicen y lo que te obligan a hacer, y lo importante es eso, y seguir para adelante y cambiar el mundo.
Pues yo me encuentro con la calle que todavía hay mucha gente que ha perdido la fe y dice que no logramos nada, que no sé qué, pero bueno, yo creo que con lo del 15M ya se está viendo que la movilización, pues,
se vino el estallido, ¿no?
La movilización.
Sí, y que una de las cosas que se ha ganado es justo hablando de estos sentidos comunes, de cómo este sentido común alzado por la paz es algo que nos ha ido contagiando a todas y se ha ido convirtiendo en un sentido que nos une a todas en esto, ¿no? Que ha desplazado ese otro sentido común con el que no estábamos de acuerdo y ahora nos hace sentir juntas.
Y gente, ¿no? Yo me quedo con esa frase ahí que decía una de las personas que va a la paz, somos gente. Pues es una frase ahí súper simple y en el fondo redimensiona de vuelta todo. Que muchas gracias, que esto es Onda Precaria, un abecedario más de la revuelta.